de cada uno de las y los precandidatos.
Bueno, pero nos tomamos el tiempito restante para tener invitados en estudios, y está Federico Fulini con nosotros, actual concejal y precandidato a intendente de la ciudad de Santa Fe por la lista Proyecto Futuro. Tiene un armado, digamos, un acompañamiento político alineado a Leandro Busato, y aquí está para acompañarnos y contarnos un poco más cómo ha sido esta campaña. Federico, buenos días, muchas gracias por estar, ¿sí?
Buenos días. Bueno, primero quiero agradecer por el trabajo que han hecho, la radio pública, ¿no?, que tantas veces ha sido denostada de alguna manera por los que no comprenden la importancia que tiene un medio de comunicación que permite mostrar la diversidad de voces de nuestro pueblo. Así que, bueno, felicitaciones por el laburo que han hecho. Sé que han hablado con mucha gente, ¿no?
Sí, casi todos los candidatos, ¿no? Sí. Candidatas pasaron. Así que la verdad,
porque desde la producción se los contactó a todos y a todas. Y bueno, sí, a veces por cuestiones de agenda han quedado, pero muy poquito.
Muy poquito, la verdad. ¿Cómo ha sido esta campaña? ¿Cómo lo viviste?
Bueno, estamos sorprendidos porque cuando realizamos la planificación de cómo íbamos a abordar esta instancia, uno, bueno, se encuentra qué es lo que propone, cómo lo va a decir, cuáles son sus medios, sus recursos para realizarlo, y que pensábamos que iba a ser muy difícil poder dialogar con la gente cara a cara, dada la situación compleja que se vive, de mucha angustia, de mucho enojo, de sazón. Y bueno, nos sorprendimos que nos han recibido muy bien. Uh-huh. El Turco Cherep había hecho una cuenta al principio de la campaña, decía, tenemos que hablar con entre 30 y 50 personas por día cara a cara, no descartando las redes sociales, descartando los grandes eventos o actos, descartando las entrevistas, porque sé que a través de este micrófono estoy llegando a un montón de gente que me está escuchando ahora. Y pudimos hablar con, el otro día sacó la cuenta, yo, viste, no iba anotando, pero con más de 1.500 personas, así como estamos acá sentados. Uh-huh. Y muchas personas nos recibieron en sus casas, nos abrieron la puerta de su hogar y nos permitieron contar cuáles eran nuestro programa de ciudad, nuestro proyecto, y con muy buena recepción. La verdad que nos cambió totalmente lo que pensábamos que iba a ser el clima, así que muy contento. Hemos realizado hasta la última reunión que nos dio. Anoche estuvimos reunidos con vecinos en zona norte hasta las 9, 10 de la noche, y bueno, nada, con conformidad y sabiendo que uno dejó todo lo que tenía para dar, lo dio, así que con la conciencia tranquila.
Con el tanque en reserva, como se
dice.
Sí. ¿Y cuál es, si tendrías que sintetizar, porque es cierto que ya estamos en el último tramo, en los últimos minutos, cuáles serían los ejes que vos ves que la ciudad tiene para crecer por un lado y las principales dificultades que se están planteando hoy?
Santa Fe tiene un enorme potencial. Primero por su gente, sus talentos, sus recursos humanos. En segundo lugar, por la ubicación geográfica que tiene. Tenemos una ubicación privilegiada en la zona del Paraná. Me resisto a decir hidrovía, porque sé que es una terminología que me han apuntado que no. Pero bueno, vamos a decirlo. Estamos en un lugar de la hidrovía muy estratégico y con una oportunidad enorme para poder, por ejemplo, desarrollar la industria naval, que es una de las cosas que no estamos aprovechando. Después, es una ciudad muy desigual, que tiene un estado que no está planificando la ocupación de su territorio. Es decir, tenemos una zona norte prácticamente noroeste sin la presencia del estado, o si lo hace de manera muy, muy esporádica. Santa Fe también tiene una red de instituciones o de participación comunitaria muy, muy importante. Entre clubes vecinales, sociedades de fomento, centros culturales, asociaciones de eje cultural, lo dije bien, centros de jubilados, bueno, un montón de instituciones de la comunidad que le dan una vida social muy rica y que también se puede aprovechar mucho más. Así que, en síntesis, Santa Fe es una ciudad con mucho potencial, muy desigual, y que le falta un proyecto, un proceso que logre planificar de acá a los próximos 50 años qué tipo de ciudad quiere y quiénes queremos ser los santafesinos.
Uh-huh. Sabes que esta mañana hay una unos plenarios de los trabajadores del transporte público de pasajeros, y es un conflicto que se va repitiendo y no tiene solución. Hay compromisos que se asumen empresariales por ahí y después no se cumplen. Un sistema que tiene muchas críticas, muchos cuestionamientos por parte del usuario. ¿Qué mirada tenés al respecto?
Bueno, venimos de una crisis que parece interminable con el transporte público hace rato. Lo primero que quiero decir es que, como algo conceptual y que debería ser algo también transversal a todos los espacios políticos, si nosotros no logramos que la gente se suba al colectivo, el sistema va a ser inviable. Porque de por sí ya existe una gran diferencia entre lo que reciben el subsidio el AMBA, la Ciudad de Buenos Aires, la Provincia de Buenos Aires, y el resto del país. Si acá tomamos todas las decisiones para que la gente deje de usarlo, ya sea por que modificás en su vida cotidiana un poco, si a vos te cambia el recorrido de la municipalidad de manera unilateral, vos perdés previsibilidad a la hora de llegar a horario a tu trabajo, la frecuencia, el precio, la gente empieza a dejar de usar el colectivo y eso trae muchas dificultades. No solo dificultades financieras para el funcionamiento del sistema, sino que uno engrosa otros medios de transporte, genera inconvenientes climáticos, ¿no? Porque el colectivo ayuda al clima, porque imagínense, no es lo mismo que 20 personas vayan en moto o en auto a trabajar que estén adentro del colectivo. Es un vehículo emanando gases, no 20. Pero también lo que noto es una falta de creatividad de parte de la dirigencia para poder resolver el problema. Nosotros entendemos que como primera etapa hay que estabilizar el sistema, porque hoy está inestable, y para poder estabilizarlo hay que subir a la gente al colectivo. Para subir a la gente al colectivo hay que hacer la parte de la discusión, por ejemplo, de la licitación que se viene ahora. Yo tengo aprobado hace un año y un mes un proyecto para convocar a una audiencia pública para poder debatir, que la ciudadanía debata con los concejales y con funcionarios qué tipo de sistema quiere ser, cuáles han sido sus dificultades, cuáles creen que tienen que ser los recorridos, por dónde tiene que pasar el colectivo, porque entendemos que si uno hace parte de la ciudadanía se va a volver a subir al colectivo. Pero eso no va a resolver el problema. Nosotros lo que buscamos es una estabilización para luego convocar a las universidades y a los expertos para dar una discusión de fondo que cambie radicalmente la matriz del transporte en Santa Fe. ¿Qué significaría esto? Vamos a hablar de algo puntual que podría ser un ejemplo. Nosotros tenemos una ciudad que está estirada de norte a sur y por lo tanto nosotros nos imaginaríamos un sistema de transporte que las unidades que vayan de norte a sur sean más grandes, por ejemplo, pero deberíamos buscar unidades más pequeñas que busquen a las personas en los barrios, sobre todo del oeste, y que luego hagan transbordo en esas unidades más grandes. Eso es un ejemplo de lo que sería un cambio radical. No estoy diciendo que sería esto específicamente, pero tenemos que avanzar a ese tipo de soluciones. El otro día me decía una vecina de La Loma tenía que caminar 30 cuadras para tomar un colectivo.
Claro, 30
pero 30, cuadras. De verdad, 30 cuadras. Y una vecina que no se puede tomar un remis. Que tal vez no pueda tener un motovehículo, tal vez una bicicleta sí pueda acceder, pero digo, el transporte público es usado mayormente por los trabajadores, las personas más humildes, y si no se los pone a ellos en el centro del sistema, entiendo de que no va a poder funcionar. Y después nosotros planteamos dos cuestiones más: una empresa testigo, que sea la menos costosa para el municipio, que sea municipal. Porque nosotros decimos que primero hay que dar el ejemplo y controlar. O sea, vos podés dar el ejemplo con tu línea y después controlar, pero iba así ferozmente, no sé si es la terminología adecuada, pero un control férreo.
Controles más exhaustivos por allí, ¿no? Más permanentes.
Y por otro lado, el acceso a los costos. Porque yo quiero saber cuánto sale cambiar una goma, quiero saber cuánto sale el litro de aceite, quiero saber cuánto se gasta. Yo entiendo. Creo en la buena voluntad del empresariado, pero como decía el general Perón, el hombre es bueno, pero si se lo controla es mejor. Entonces, planteamos esos ejes de trabajo. Primero la estabilización del sistema, convocar a la ciudadanía que se vuelva a subir al colectivo, una empresa testigo para acceder a los costos y después convocar a los expertos para realizar un cambio de fondo del sistema de transporte público.
Uh-huh. Entre otros temas, también has hablado mucho del medio ambiente, ¿no? Del, uh-huh. del microclima, del medio ambiente, de políticas sustentables con el medio ambiente. Para ejemplificar, por ejemplo, aunque sea brevemente, ¿en qué estás pensando?
Me parece, naturalmente, que cuando pensamos en medio ambiente pensamos en el sistema de recolección de residuos. Uh-huh. Y en esto se aplica algunas cosas algo similar a lo del transporte público. Primero, el control. Pero antes de eso, lo que por lo menos en los primeros años, el mayor esfuerzo lo haría, porque uh-huh. cambiar el sistema de recolección de residuos, también quiero ser responsable y no estar prometiendo en el aire, uh-huh. es un proceso largo que se va a tener que llevar adelante. Además de ordenar la licitación, de ordenar el hay que hacer un cambio de fondo. Tenemos muchos microbasurales, tenemos poblaciones que conviven prácticamente con la basura, muchos barrios donde no pueden acceder al servicio de recolección de residuos, incluso pagando la tasa, digamos, hay una situación de desigualdad grande. Pero antes de eso, a mí lo que me parece central es generar masivas campañas de concientización de parte del municipio, por ejemplo, la separación de los residuos. Sí. Nosotros...
Se ha perdido, ¿no? Hubo una
instancia, perdió mucho. Y solo aprovechamos el 3% de la totalidad de lo que podríamos aprovechar.
Sí, claro.
Imaginemos si generamos un circuito de eso, podríamos incluso pensar en alivianar a las arcas municipales, porque uh-huh. lo que se gasta anualmente en el sistema de recolección de residuos es mucho.
Sí.
Entonces, para que se pueda aprovechar mayormente lo reciclable, necesitamos a la ciudadanía convencida y siendo un brazo del Estado en la separación de los residuos. Entonces yo lo que voy a plantear como primera cuestión es una campaña masiva de concientización para que se vuelvan a separar los residuos. Sé que los jóvenes ahora están muy avispados con la cuestión ambiental, que están muy ocupados en generar un cambio cultural, porque básicamente esto es un cambio cultural, no se puede hacer de la noche a la mañana. Uno puede tener muchas intenciones del Estado, pero si la ciudadanía no acompaña, si vos pasás acá por el centro, te comes un alfajor y tirás el papel en el piso, no va a ser fácil. Entonces lo primero es la concientización del pueblo y después la implementación de los programas. Sí.
El mandato tuyo como concejal vence este diciembre, ¿no?
Así es.
¿Qué valoración haces de tu paso por el consejo?
Aprendí mucho. Uh-huh. También me di cuenta que es muy difícil desde una banca de concejal poder cambiar la realidad. Entonces uh-huh. siempre digo que hay que evitar ese famoso confort que tenemos los dirigentes y me quedo, renuevo mi lugar.
Que es un desafío también cambiar, ¿no?
Sí.
Claro,
y sí.
Porque siempre tiende uno a querer a mantener
la posición de poder y demás. Te decía que aprendí mucho. Los primeros años fueron difíciles porque fueron los 2 años de la pandemia.
Claro.
Que uno llegaba con muchas ganas, una vocación muy, muy grande que la seguimos teniendo, pero esa pandemia fue como un freno muy grande a eso, y además el dolor que vivió la gente, y uno trató de estar lo más cerca posible en esos momentos, pero es altamente positivo porque me aprendí mucho, sobre todo de la ciudad de Santa Fe y cómo funciona su institucionalidad. Uh-huh. Por lo tanto, si me toca ser intendente, voy a saber cómo contar con los concejales, entiendo cómo es ese mundillo y
porque desde afuera muchas veces hay quejas, críticas, pero después cuando te toca estar del otro lado también ves las dificultades que hay.
Exactamente, claro. Y algo que me da mucho orgullo es que defendí a las personas que dije que iba a defender cuando tuve mi campaña en el 2019. Uh-huh. No me corrí un centímetro de mis ideas, no dejé de ser la persona que era, porque todo el mundo te decía, no, va a llegar al consejo, vas a cambiar porque ahora va a tener poder y lo va a dejar de ser. No, yo soy el mismo de siempre. Vivo en mi casa de toda la vida, no cambié mis costumbres, mi manera de ver, mis principios, mis valores, así que en eso orgulloso.
Justamente, no dejé de ser la persona que era. Contanos, aunque sea un poquito, algo así de tu vida en particular, digamos, si podés, de qué barrio, dónde te criaste, de dónde sos.
Entiendo que soy medio aburrido porque soy muy sencillo, digamos. No, vengo de barrio Roma. Ajá. Vivo en una casa que... como casa de gringos, digamos, mi abuela vive adelante, yo en el medio y mi tío atrás, porque mis viejos se mudaron a 2 cuadras de casa.
Y Fulini es muy italiano, digo. Sí. Así que tu abuela debe hacer ricas pastas.
Las hace. Me han transmitido una serie de valores. Ellos, por ejemplo, no te firmaban un papel, para ellos la palabra era como...
valioso.
Un eje central, sí, el valor de la familia, el núcleo familiar. Son personas muy comprometidas. Mi abuela tiene 84, si me está escuchando. Sí, Lita, 84.
Lita.
Y todavía ella es vicepresidenta de una asociación cultural que mantiene las costumbres de los hijos de inmigrantes y anda a la noche, porque además se acuesta tarde. Tiene los horarios cambiados a las 6 de la mañana, o sea, de una personaje. Y bueno, yo a veces llego medio tarde y voy a ver qué está haciendo, y está haciendo las actas, y anda, ¿viste? Y
comprometido, digamos,
sí, sí.
También
mi abuelo también lo hacía, agarraba la bicicleta esa con canastos, iba a recorrer todos los barrios para buscar a las personas que descendían de los inmigrantes, porque había programas que venían, o vacunación, jubilación,
sí,
y demás.
Sí.
Y bueno, algo que me marcó mucho, porque mis otros abuelos también son del barrio, mis viejos, fue la inundación. Nosotros, toda mi familia perdió todo.
Sí, barrio
y
Roma fue uno de
ahí como que empezó un poco a picarme el bicho de la política. Decir, che, enojado con los políticos aquel entonces. Y entendiendo que había que comprometerse, bueno, empecé a participar de la parroquia de mi barrio, ayudando, así, haciendo esas cuestiones caritativas típicas de nuestra iglesia. Y bueno, en un momento digo, che, ¿por qué hay gente que no tiene nada y gente que lo tiene todo? Acá hay algo que no está funcionando bien socialmente. Y ahí lo conocí a Busato y descubrí mi vocación y acá estoy.
Bueno, es lindo saber parte de la historia de los candidatos.
Cada historia que hay detrás, porque es cierto que a veces la política deshumaniza
mucho
a algunas personas, ¿no?
Mucho,
o algunos dirigentes, y se van alejando un poco de esto, de lo cotidiano, lo que vos decías, un poco del contacto con las personas, de mirarse a los ojos, de escucharse, y me parece que es importante, porque después se habla de la política como algo ajeno, y en realidad tiene que ver con lo cotidiano también.
Es así.
¿No? Está inmerso en nuestro día y en nuestra vida cotidiana.
Sí.
Así que sí.
Si querés contarnos cómo está compuesta tu lista, para ir cerrando.
Tengo 30 segundos.
Bien,
30 segundos. Bueno, mi lista está encabezada en primer lugar por Leandro Busato como candidato a gobernador. Norma López, una compañera de Rosario, encabeza nuestra lista de diputados. El Piti Chara encabeza como candidato a senador nuestra lista departamental. Quien les habla como candidato a intendente, Federico Fulini. Y Claudio el Turco Cherep, candidato a concejal de la lista Proyecto Futuro. Ya
sí, tenemos un margen porque está adelantado ese reloj.
Ah,
sí,
pero yo quería decir, seguía mediado por el reloj que estaba
no,
acá.
No, nos lo ponen adelantado,
bueno,
para que cumplamos con los horarios.
Bueno, entonces les voy a decir algo más.
Sí,
búsquennos que estamos, por
eso
lo menos.
Eso te iba a decir, en la lista
turco,
te tocó el último lugar.
Claro,
en la lista
yo,
roja, en la boleta única.
En la boleta roja y amarilla, el Fulini intendente y Chereo concejal, estamos últimos. Y siempre decimos, los últimos serán los primeros.
Con un sol.
Con un sol, lista a todos, con un sol.
Bueno, ¿estás contento del
proyecto
campaña,
futuro?
¿No?
Muy contento.
Sí,
estoy muy contento.
Así
muy contento.
Se nota en el rastro.
Sí. Lo diste todo, digamos.
Lo di todo. Eso me deja. Me voy a ir a dormir tranquilo el sábado a la noche.
Muy bien.
Bueno, Federico, muchas gracias por venir aquí a Nacional y acompañarnos en este repaso y este conocimiento de todos y todas las candidatas. Y bueno. No ha sido una campaña virulenta, ¿no? Como en otros lugares ha tomado un tono bastante agresivo, inclusive en internas, ¿no? Así que bueno.
Y ustedes tienen internas en la categoría de concejales, ¿no?
Sí, con Pablo Landó, que encabeza la otra lista. También.
Es un espacio que se gestó con Proyecto Sur, con distintas fuerzas políticas,
sí,
¿no? En Rosario también, con Carlos del Frade, algún sector de Carlos del Frade.
Sí, hicimos un acuerdo local que partía del programa, digamos, ¿no? Pusimos acuerdo de lo que había que hacer y después dijimos, bueno, nos parece una oportunidad hacerlo de esta manera. Y nosotros entendemos conceptualmente que el campo popular tiene que ir unido para poder recuperar la ciudad de Santa Fe. Y entendíamos que estos sectores iba a ser difícil que vengan al Partido Justicialista.
Claro.
Entonces tomamos la decisión de salir de las murallas de la ciudadela momentáneamente.
Abrir un poco.
Total,
sí,
los compañeros entienden, y si los tienen que perdonar, ya han perdonado a tantos que no creo que sea la excepción. Así que, bueno, estamos acá haciendo esta apuesta.
Muchísimas
gracias,
Federico.
Federico
Fulini, actual concejal, precandidato a intendente por la lista Proyecto Futuro, bueno, en los estudios de Nacional Santa Fe.
Gracias.
Desde temprano, de lunes a viernes, de 7 a 9 horas, por la Radio Pública Santafesina. Desde temprano, el equipo que te despierta con toda la información. Desde Temprano, con la conducción de Gabriela Bruno, Pilar Guala y Gabriel Barilá, por AM540 y FM 102.9, Radio Nacional Santa Fe.